La gracia, según la Biblia, no es nada menos que Dios mismo. Es Dios entrando a nosotros para ser nuestro disfrute. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia vino por medio de Jesucristo.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida.
Al igual que siempre, nos sentimos muy contentos de volver a tener hoy en nuestros estudios al hermano Guido Olivares para comentar sobre estos maravillosos mensajes del libro de Génesis. Bienvenido, hermano Guido.
Estoy muy agradecido de que me hayan invitado de nuevo a este querido programa.
Hoy tenemos la segunda parte del mensaje que se titula Conocer la gracia para cumplir el propósito de Dios. La simiente y la tierra. Como ya hemos visto, Abraham fue llamado a salir de su tierra, de su parentela y de su familia, para entrar en una tierra a fin de que Dios pudiera cumplir su propósito eterno. Hermano Guido, ¿cuáles son los aspectos principales de este propósito de Dios?
Creo que es necesario regresar al comienzo de Génesis para refrescar nuestro entendimiento acerca del propósito de Dios. Antes de crear al hombre, Dios dijo, «Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree». Este versículo muestra el propósito de Dios desde el principio. Esto es, que Dios pudiera ser expresado y representado por medio del hombre. Así que Dios creó al hombre a su imagen para que lo expresara y le dio señorío, lo cual implica un reino. La intención de Dios desde el comienzo era ser expresado y representado por el hombre. Pero como ya todos sabemos, el hombre cayó muy bajo. Aunque estábamos en una situación caída en la vieja creación, Dios nos llamó a salir de todo esto para introducirnos en el lugar que tiene para sus escogidos. Hoy veremos cómo todo esto se lleva a cabo. Dios llamó a Abraham a salir de su tierra y de su parentela y de las cosas que le rodeaban, y lo trajo a una buena tierra para producir una simiente que satisfaría el deseo y el propósito de Dios.
Estamos ansiosos que esto se lleve a cabo. Hermano Guido, escuchemos ahora con Witness Lee la segunda parte de Conocer la gracia para cumplir el propósito de Dios, la simiente y la tierra.
To fulfill God's purpose, we need Christ.
Para cumplir el propósito de Dios, necesitamos a Cristo.
And this is why Paul told us, firstly, Christ was revealed in
Es por esto que Pablo primeramente nos dijo que Cristo le fue revelado y segundo, que Cristo vivía en él. Tercero, también dijo que anhelaba que Cristo fuera formado en él. Y finalmente, nos dijo que su vivir era Cristo. Para Pablo, vivir era Cristo. Él vivía a Cristo. Pablo, como Saulo de Tarso, había acumulado demasiadas cosas durante su tiempo en la religión judía. Pero Pablo entendió que tenía que olvidarse de todas esas cosas. Todo lo que había acumulado no era otra cosa que estiércol, comida de perros, basura. Así que Pablo tuvo que desechar todas estas cosas, ya que jamás podrían producir a Cristo. Lo único que podía producir a Cristo es lo que Dios había forjado en él. Y esto era la gracia de Dios. Y él dijo, mi gracia es suficiente. Finalmente, Pablo testifica en 1 Corintios 15:10, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Antes he trabajado mucho más que todos ellos, los demás apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. En este punto, quiero detenerme para explicar la diferencia que hay entre gracia y bendición. Lo que los cristianos hoy en día llaman gracia, en realidad no es la gracia. A lo más, podríamos llamarlo bendición. Y a lo que llaman bendición es simplemente la prosperidad, que incluye cierta clase de beneficios o abundancia material. Beneficio, abundancia, prosperidad, es lo que le llaman bendición. Muchos cristianos dirían, oh, Dios me ha llenado de gracia. Pero les digo que esto no satisface la norma de lo que es la gracia según la Biblia. La gracia según la Biblia no es nada menos que Dios mismo. Es Dios entrando a nosotros para ser nuestro disfrute. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia vino por medio de Jesucristo. Y el Verbo se hizo carne, lleno, ¿de qué? De gracia. Y de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Miren, en estos tres últimos días, al despertarme temprano de mañana, el Señor me dijo, y no se los digo por jactarme, solo quiero contarles un pequeño secreto. Anteayer el Señor me llamó y me dijo, mira, ninguno de los libros del Nuevo Testamento termina con la palabra bendición. Ninguno dice, la bendición sea con todos vosotros, o la bendición sea con tu espíritu. Lean, casi todas las epístolas, con lo que acaba es más bien,
with this word, grace be with you.
La gracia sea con todos vosotros.
To say, blessing be with you.
La frase, la bendición sea con todos vosotros,
you will have car.
No significa que tengamos un buen carro,
a good job.
Que tengamos un buen trabajo,
you will have the third promotion.
Que podamos tener un ascenso en la empresa.
Our Bible doesn't say that.
No, nuestra Biblia no dice eso. El Nuevo Testamento siempre dice la gracia.
No hay duda que esta es una porción muy interesante, aunque quizás no muy popular por el contraste que se hizo entre la bendición y la gracia. La mayoría de nosotros hemos confundido estos dos términos por muchos años y creo que todos nos sentimos mal porque hemos puesto en más alta estima la bendición de Dios que su gracia. Sin embargo, la gracia es mucho más crucial para el cumplimiento del propósito de Dios que la bendición. ¿No es así, hermano Guido?
Sí, definitivamente. La gracia es mucho más crucial para el cumplimiento del propósito de Dios que la bendición. Pero la mayoría de nosotros los cristianos estamos demasiado centrados en la esfera física y del yo. Al orar, lo que procuramos es la bendición de Dios. Y para nosotros, bendición significa que Él nos dé lo que pedimos. Y tenemos muchos versículos para reclamar todas las cosas que queremos. Al orar por los alimentos y al pedirle que los bendiga, lo que realmente queremos decir es que queremos la bendición de Dios para que preserve nuestra salud. Quizás oremos por nuestro trabajo o por nuestros estudios o por nuestros hijos, pero todas estas cosas son cosas externas, aunque son maravillosas. Todos queremos tener la bendición de Dios, pero así como lo mencionó el hermano Lee, la bendición de Dios solo sostiene nuestra existencia, no cumple en sí directamente el propósito de Dios. Al comparar todas estas bendiciones externas, trabajo, comida, etcétera, con el propósito de Dios, vemos que no significa nada aparte de la gracia de Dios. Pero creo que tenemos que admitir que ninguno de nosotros ha tenido clara la diferencia entre estas dos palabras. Muchos cristianos, incluyéndome a mí mismo, hemos pensado que todo lo que necesitamos es la bendición de Dios. Pero Juan 1:14 no dice que Dios vino lleno de bendición, sino que vino lleno de gracia. Cristo vino a este mundo lleno de gracia, y la gracia apropiadamente definida es Dios disfrutado por nosotros. De manera que la simiente que Dios le prometió a Abraham en realidad no era otra persona diferente de Cristo, sino que era Cristo mismo. Esto significa que la intención de Dios es darnos a Cristo y Cristo es la gracia para nosotros. Aprecio mucho poder ver esta diferencia, ya que esto cambia mi manera de pensar, mi manera de orar y aún lo que espero de Dios. Por supuesto, estoy muy agradecido con Dios porque mantiene mi existencia, pero le agradezco aún más el poderlo disfrutar como gracia para el cumplimiento de su propósito.
Sí, creo que todas nuestras mentes están siendo tremendamente renovadas por este punto. Gracias, hermano Guido, y volvamos a Witness Lee para que nos continúe mostrando este contraste entre bendición y gracia.
Now, I would say,
ahora, debo hacerles una pregunta.
What is grace for?
¿Para qué es la gracia?
No doubt, grace is for the fulfillment of God's purpose.
Sí, sin duda. La gracia es para cumplir el propósito de Dios.
We need God's blessing to exist.
Para subsistir, solo necesitamos la bendición de Dios. Si Dios no nos bendijera, perderíamos nuestro trabajo, o perderíamos nuestra salud, o perderíamos nuestra vida física. Sin duda, yo estoy bajo la bendición de Dios. Estoy vivo, soy fuerte y saludable. Estoy bajo la bendición de Dios. Por lo tanto, la bendición de Dios es para que subsistamos. Pero esta existencia, solamente por existir, es vanidad de vanidades. Para que un hombre tan viejo como yo todavía exista, es vanidad de vanidades. En el Antiguo Testamento, a lo más, lo que encontramos es la bendición. Pero en el Nuevo Testamento, inmediatamente vemos que las bendiciones que eran físicas vinieron a ser las bendiciones espirituales. Dios en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual. Después, al final de la misma epístola, vemos que las bendiciones espirituales no son nada más que la gracia. La gracia sea con vosotros. En 6:24. Y aún si vamos al último versículo de la Santa Biblia, el último versículo, ¿qué dice? Gracia. La gracia del Señor Jesús sea con todos los santos. ¿Les gusta? La bendición para Pablo estaba en otra categoría. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. La gracia. De modo que las bendiciones son dadas para nuestra subsistencia, pero la gracia es para el cumplimiento del propósito de Dios. Y el propósito de Dios, primeramente, necesita a Cristo como la simiente. ¿Quién puede producir a Cristo? ¿Cómo podemos producirlo? Necesitamos comprender que nada de lo que tenemos o de lo que podamos hacer puede producir a Cristo como la simiente, sino solo lo que Dios forje de Él en nosotros. No hay otra manera. Es solo lo que Dios forja en nosotros. No lo pueden hacer nuestros bienes. Esto no puede ser nuestro carro, ni nuestra casa, ni nuestra educación, ni nuestros logros. Ninguna de estas cosas pueden producir a Cristo. ¡No! Es solo lo que Dios forje en nosotros es lo que puede producir a Cristo como la simiente.
Hermano Guido, indudablemente necesitamos la bendición de Dios. Esto lo tenemos claro, ya que sin ella dejaríamos de existir. Y también son bendiciones un carro nuevo o una buena casa. Pero quisiera que nos explique qué quiere decir Witness Lee cuando declara que todas estas bendiciones podrían llegar a ser solo vanidad.
Sí.
Todas estas bendiciones pueden llegar a ser solamente vanidad, porque pueden ocupar toda nuestra atención sin que nos acordemos o nos preocupemos por el propósito de Dios. El Señor Jesús dijo, «Sin mí, nada podéis hacer». Pero nuestro vivir indica que sin Él, la verdad es que hacemos o podemos hacer muchas cosas. Podemos usar las bendiciones externas para hacer muchas cosas, pero nunca nos damos cuenta que necesitamos a Cristo como gracia para que le vivamos, para que Él pueda ser expresado y para mantenernos en el propósito de Dios.
Cierto. Bueno, regresemos ahora al mensaje para la conclusión del mismo.
¡Oh, qué pobre es la religión! Ellos solo se preocupan por la bendición de Dios. Aunque viven en la era del Nuevo Testamento, siguen viviendo en la dispensación del Antiguo Testamento. Todavía quieren solo la bendición. No les importa la gracia, pero necesitamos la gracia. Sí, la gracia. Necesitamos que Dios venga y nos diga, lo que tienes no vale nada. Lo que puedes hacer o hagas no tiene ningún valor.
I will do something into you.
Yo haré algo en ti.
That will bring forth a seed.
Que producirá una simiente.
Do you believe in this?
¿Ustedes creen esto?
Amen. If you do, this kind of believing is precious to God.
Si creen, esta fe será preciosa para Dios.
Amen. It is not the faith that you believe in.
No es la fe en la cual usted cree en Dios para hacer muchas cosas para su subsistencia. Olvídense de eso. Cuidemos solo de la fe en la cual creemos que Dios está ahora mismo siendo forjado en nosotros para producir esta simiente preciosa, la cual es Cristo. Esto es lo que se necesita para que el propósito de Dios se cumpla. Amén. Ahora, hablemos de la tierra. ¿Para qué es la tierra? Primeramente, la tierra es para que el pueblo de Dios tenga un lugar donde vivir. Y segundo, es para que el pueblo de Dios sea sustentado. Y tercero, para que Dios derrote a todos sus enemigos, que así pueda tener una esfera en la cual pueda ejercer su autoridad, lo cual es el reino. En otras palabras, podemos decir que la tierra es un lugar en donde los enemigos de Dios pueden ser vencidos. En cuarto lugar, la tierra es para que Cristo tenga un reino. Y por último, para que Dios obtenga una morada para expresarse a sí mismo. Son 5 puntos. La tierra es para que su pueblo viva, para que su pueblo subsista, para que Dios derrote y venza a todos sus enemigos, y para que Él tenga su reino y un lugar de habitación donde Él pueda expresarse. Finalmente, el reino de Dios llegó a existir y fue establecido en la tierra y el templo fue edificado. La tierra llegó a ser la morada de Dios y vimos la gloria de Dios manifestada allí. Esto solo fue una miniatura del cumplimiento del propósito de Dios. ¿Pueden ver esto? Ahora les pregunto, ¿qué o quién es esta tierra hoy? Sin duda, también es Cristo. Cristo es nuestra buena tierra en la cual vivimos. ¿En quién vivimos? Hoy vivimos en Cristo y nos alimentamos de Cristo, nos sustentamos de Él. Cristo es el lugar en el cual matamos a nuestro Kedarlaomar y todos los demás reyes. Cristo es también el reino de Dios y Cristo es el lugar en donde la morada de Dios es edificada. Por último, ¿quién es este Cristo? Este es el Cristo agrandado. Es la iglesia. La iglesia es el agrandamiento y la expansión de Cristo. Es el cuerpo de Cristo. No necesitamos preocuparnos mucho por nuestra subsistencia. Nuestro Padre Celestial sabe de lo que tenemos necesidad, que necesitamos estas cosas. Dejemos que Él se encargue de esto. Él nunca nos abandonará, ni nos dejará solos. Tampoco cuente con lo que tiene o puede hacer. Todo lo que tiene es Eliezer y todo lo que puede hacer es Ismael. Eliezer representa lo que Abraham tenía e Ismael lo que él podía hacer. Nada de esto servía para el cumplimiento del propósito de Dios. Nada de esto contaba. No cuente con lo que tiene o con lo que pueda hacer. Tenemos que llegar al punto en que lleguemos a ser nada. Entonces Dios se forjará en nosotros y esta parte de Él en nosotros producirá a Cristo como la simiente. Esta parte lo introducirá en la tierra que es Cristo. La simiente que es Cristo está en usted y la tierra que también es Cristo es para que usted esté en Él, para que usted viva en Cristo. El Cristo que está en usted es la simiente y Cristo donde usted está es la buena tierra.
Bueno, en esta última parte del mensaje, el hermano Lee mencionó que Cristo es la buena tierra, el lugar para que nosotros vivamos, subsistamos, en donde todos sus enemigos son derrotados y donde Él tiene un reino y un lugar de habitación. Le quisiera preguntar, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede Cristo, quien es nuestro Salvador, ser esta tierra y este lugar para nosotros?
Ciertamente necesitamos ver que Cristo como la buena tierra y como la simiente es más que el Jesús físico quien vivió en esta tierra. Él ciertamente sí fue este Cristo, pero el hecho de que Él sea nuestra tierra implica mucho más que recordarlo como fue hace 2000 años. Hoy nos ha quedado bastante claro que este Cristo se agrandó. Él ya no es solamente el Cristo en forma individual que vivió en esta tierra, sino que por medio de su muerte y resurrección se agrandó. Y este agrandamiento es la iglesia. Así que Cristo en realidad es la iglesia. Primera de Corintios 12 nos dice esto, que la iglesia es Cristo. Por tanto, diría que en realidad la manera práctica de vivir en esta tierra, abastecernos y expresar la autoridad de Dios, es viviendo a Cristo en la vida de la iglesia. La iglesia como cuerpo de Cristo es la expresión plena de este Cristo agrandado y ciertamente es representada por la buena tierra de Canaán a la cual Abraham fue llamado.
Hermano Guido, creo que hemos recibido mucha ayuda en el estudio Vida de Hoy y a través de sus comentarios. Así que muchísimas gracias y que se repita la visita.
Gracias a usted.
LSM presenta un libro titulado El Evangelio de Dios por Watchman Nee. En este juego de dos tomos de El Evangelio de Dios, Watchman Nee presenta el contenido de la salvación que Dios efectúa, incluyendo el pecado del hombre, el amor, la gracia y la misericordia de Dios, la naturaleza de la gracia, la función de la ley y la justicia de Dios, la obra de Cristo, la obra del Espíritu Santo, la certeza de ser salvo y la forma en que Dios elimina los pecados del creyente. Estos mensajes son amplios y abarcan desde la condición pecaminosa del hombre antes de ser salvo hasta su destino en la era venidera. El crecimiento del cristiano depende de la fe activa y dinámica, y un ingrediente esencial para crecer en Cristo es entender claramente la verdad que sustenta esta fe. Este libro se llama El Evangelio de Dios y fue escrito por Watchman Nee en 1937 para ayudar a los cristianos a conocer más de la verdad de la salvación. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com.
Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la Iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la Iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee, a diferencia de anotaciones típicas para estudiar que giran en torno al contexto histórico, geográfico y biográfico de la Biblia, las notas de la versión recobro recalcan el contenido espiritual de la palabra de Dios, abriendo así la revelación de la verdad divina y subrayando la provisión de vida que está contenida en las Escrituras. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry.
Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.
Pueden escribirnos sus comentarios a Casilla Postal 2121, Anaheim, California 92814. Casilla Postal 2121, Anaheim, California 92814.